Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. Las tumbas sin nombre son el vestigio final para dar testimonio de un naufragio. Y hoy es el de un cayuco frente a la Isla del Hierro. Algo así podía pasar. Era lo más probable porque en lo que llevamos de año son 400 los cayucos que han llegado a las costas de Canarias y en total 28.000 personas. Si haces una simple división, te sale una media de 70 pasajeros por cada cayuco. En el que ha naufragado viajaban 90. 90 migrantes, 90 personas. Habían estado 6 días navegando y los dos últimos ya sin agua y sin comida. Algunos de ellos incluso habían bebido agua del mar. Era el sábado por la noche cuando avistaron la Costa del Hierro. Seguramente eran luces lejanas, seguramente eran también luces de esperanza. Ellos mismos alertaron al 112 con un teléfono móvil para dar su posición, aproximadamente 7 kilómetros al sur de la isla. En ese punto, con una profundidad de 1.000 metros, la guardamar Calíope ha estado toda la mañana haciendo viajes de ida y vuelta en una búsqueda cada vez con menos posibilidades de encontrar vida. Y en ese punto fue donde la esperanza se tornó en tragedia. Sobre las 3 de la madrugada se inició la maniobra de rescate y a medida que el barco se acercaba crecía la ansiedad de las personas hacinadas en ese cayuco. Por mucho que los técnicos de salvamento lo intentaran, es muy difícil pedir calma a 90 personas que llevan casi una semana sin moverse, con los músculos entumecidos, sin comer y sin beber durante 2 días. Simplemente no podían aguantar ni un segundo más en ese infierno y se amontonaron en la borda del cayuco más próxima al barco de rescate. Gritos, empujones y en medio de ese caos, el cayuco volcó. Estos migrantes, agotados, agarrotados y posiblemente aterrorizados, tuvieron muy pocas opciones frente al oleaje gélido del Atlántico en medio de la noche cerrada. Es casi un milagro que Salvamento Marítimo consiguiera sacar del agua a 27 de ellos. Otros 9 cuerpos fueron rescatados ya sin vida. Hay más de 50 desaparecidos. La Guardia Civil ha instalado en el puerto de La Restinga una carpa frigorífica temporal para poder recoger los cuerpos que el mar pueda ir devolviendo en las próximas horas. Hasta en este sentido tan siniestro, la Isla del Hierro está desbordada. Hoy podemos contar esta historia porque la conocemos. Porque tocaron con los dedos la esperanza antes de perderla. Pero ¿cuántas historias habrá que no podamos contar? Porque ni siquiera las sabemos. Según ACNUR, la ruta atlántica, la de Canarias, ya ha superado en letalidad a la del Mediterráneo. Ante una tragedia así, sorprende pensar que no se pueda lograr un acuerdo político en España que permita actuar contra las mafias o tomar alguna decisión sobre el terreno del que salen cientos de personas cada día o ayudar también a Canarias a parar el golpe. Nadie dice que sea fácil porque no lo es. Nadie pone en duda la dificultad del reto migratorio, pero sí genera muchas dudas que la reacción en este asunto nacional, primera preocupación de los españoles según el CIS, sea la del reproche permanente entre los partidos, mientras las soluciones también navegan a la deriva. Y están pasando más cosas. 800.000 estudiantes de toda España han ayudado a escribir un libro. Y es que el interés por fomentar la lectura ha llevado a África Vázquez, escritora de ciencia ficción y fantasía, a sumarse a esta iniciativa vía online, con la que entre todos han dado forma a una novela ambientada en la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. La propia África ha detallado en Mediodía COPE cómo el interactuar con los escolares ayuda a mejorar la comprensión lectora o el lenguaje. Todo ello cuando, según la OCDE, 1 de cada 5 niños de 11 años en España no sabe leer bien.
Claro que con 800.000 alumnos no puedes hablar cara a cara de lo que les gustaría que pasara en el libro, pero existen una serie de herramientas, unos votos, unas encuestas que les permiten el quedarse, pues eso, con el gusto de poder intervenir en la historia, ¿no? Sí que hay alguna vez que me llevo alguna sorpresa muy grata de que un chaval me dice, este es el primer libro que leo, y wow, eso como escritor te deja muy impactado para bien.
Se llama Graeme Clark y es una orquesta española que ha tenido el honor de actuar ante el Papa Francisco. Sin embargo, su particularidad es que sus integrantes son todos chicos que nacieron con una sordera severo profunda y que ahora, gracias a unos implantes cocleares, pueden oír. Yada Junli Campos tiene 19 años y es una de sus miembros. En su caso, toca la flauta travesera y en Mediodía ha contado cómo fue esa experiencia.
muy especial. Fue un momento que al principio cuando nos dijeron la noticia, claro, pensábamos, no puede ser, esto es una broma, porque claro, pasábamos de tocar a nivel local a ir a Italia y tocar delante de una persona muy importante como es el Papa. Ha sido lo mejor que nos ha podido pasar.
Y en esta transición de septiembre a octubre vamos a disfrutar durante toda la semana en casi toda España del llamado veranillo de San Miguel, un veranillo que sin embargo se va a resistir en Galicia y Asturias, donde una borrasca va a dejar importantes lluvias en las dos comunidades. Y tras los altercados en el derbi madrileño, el Atlético de Madrid ha tomado medidas. Teresa Vasallo.
El club blanco en un comunicado ha dicho que expulsará de forma permanente a la persona identificada implicada en el lanzamiento de objetos. Además ha anunciado que se va a incorporar la prohibición de utilizar cualquier prenda con el fin de ocultar su identidad. Por este mismo asunto, la Comisión Antiviolencia está investigando todos los incidentes del derbi. Arancha Rodríguez.
La Comisión Antiviolencia, que ha condenado rotundamente los graves incidentes ocurridos anoche en el Metropolitano, se está procediendo a la identificación de las personas que lanzaron objetos. Una vez sean identificados, se va a proponer multas económicas severas y prohibición de acceso a espectáculos deportivos. Se han destacado positivamente la labor del árbitro y del resto de la afición atlética, no tanto las palabras del Cholo Simeone, que se consideran desafortunadas. Desde Antiviolencia se pide a los clubes máxima colaboración y se recuerda que es inadmisible que se normalicen conductas alejadas del buen orden público.
Además, se ha confirmado la lesión de Courtois en el abductor de su pierna izquierda y se espera su vuelta ante el Celta el próximo 19 de octubre. Y Mbappé ha entrado en la convocatoria para el partido de Champions contra el Lille. El francés entrenará con el grupo y el miércoles se decidirá si está disponible para jugar. En el FC Barcelona, Hansi Flick ha celebrado la vuelta de Frenkie de Jong más de 5 meses después y ha adelantado que jugará ante el Young Boys unos minutos. Además, ha dicho que espera devolverle respeto al Barça en Europa y el club está pendiente de hacer oficial la llegada de su nuevo portero Chesney en las próximas horas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. Madrid se nota la subida de los termómetros a esta hora de la tarde. 27 grados en la Puerta de Alcalá. Temperaturas altas que se van a mantener hasta el jueves, aunque por las noches seguirán siendo frescas. En las carreteras pendientes de 2 accidentes en la M40, uno en Coslada dirección A3 y otro por un coche incendiado en el entorno de Vallecas. Ambos están provocando más de 6 kilómetros de retenciones. También mal el acceso a Madrid a la altura de la Autónoma y en la A1 a la altura de Alcobendas. Y en cercanías está interrumpida la circulación de las líneas C8 y C10 entre Las Matas y Pinar de las Rozas por una falta de tensión provocada por la caída de un cable. Debido a esta avería, los trenes circulan entre Cercedilla y Las Matas desde Las Rozas hasta Chamartín y desde Pitis hasta Guadalajara. También hay un servicio especial de autobuses. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Qué horas complicadas para miles de personas que se preparaban para uno de los momentos más importantes posiblemente de su vida, como son los exámenes de una oposición. Ayer se suspendieron las pruebas de acceso tanto a Radio Televisión Española, las pruebas para los informadores, como las pruebas para la Guardia Civil, dejando en el aire a miles de aspirantes que habían invertido mucho tiempo, en algunos casos meses, pero en otros casos años, en preparar estos exámenes. Me acompañan a esta hora, a las 4:09 de la tarde, el escritor y columnista Daniel Gascón. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Y la periodista Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Os habéis presentado vosotros alguna vez a alguna oposición?
No, yo no me he presentado, pero conozco a mucha gente que sí y mucha gente que precisamente este domingo se quedó a las puertas en RTVE porque no pudo hacer la oposición. Así que aunque no lo hayamos vivido en nuestra piel, seguro que todos conocemos casos muy cercanos que hacen entender cómo lo están pasando de mal, ¿no?
Bueno, había muchas ilusiones puestas, muchas expectativas, porque además desde el año 2007 creo que no se celebraban oposiciones para informador en el caso de Radio Televisión Española y 5.000 personas, ni más ni menos, que se presentan allí donde van a hacer las pruebas y 30 minutos antes de empezar el examen salta la noticia, no es que les llegue a ellos, a los aspirantes, sí, sino que para más inri se enteran a través de los medios de comunicación.
Claro, te imaginas, ¿no?, la sensación de frustración, ¿no? Porque además
toda esa especie de el esfuerzo, pero también la adrenalina que tienes en ese momento. Y luego creo que había habido ya problemas, ¿no?, con estas convocatorias, que se suspendió porque había un problema con los requisitos que se declararon nulos, después hubo una brecha de seguridad, o sea que es todavía más grave por el efecto ese acumulativo, ¿no?
Yo creo que sí, y además lo de la brecha de seguridad en este caso es muy importante, porque es cierto que todas las oposiciones de RTVE, a pesar, como lo decías tú, Pilar, después de tantos años, tanta gente realmente esperando este momento, preparándose, ha habido muchas alertas. Es verdad que es una convocatoria que yo creo que ha estado rodeada de demasiadas polémicas para ser un proceso que unas oposiciones por definición tienen que ser un proceso limpio, que dé totalmente confianza, transparencia, y me parece muy grave que después de conocerse esa brecha de seguridad, justo lo que haya ocurrido es que ha habido por dónde colarse y ha habido una filtración del examen. Por lo tanto, no hicieron los deberes y el daño es muy, muy grande que han causado.
Hablabas tú, ¿no?, que sí es verdad que son unas oposiciones que parece que están gafadas, porque ya en 2023 la Audiencia Nacional declaró nulos varios requisitos de participación y hace solo unos meses quedaron expuestos los datos personales de los opositores. El caso es que, como decíamos, pues media hora antes de que comenzara la prueba, pasaba lo siguiente. Desesperados, los candidatos pues hablaban de corrupción. Cuando se enteraron de que la prueba se suspendía, pues porque había habido una filtración. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Es que es sorprendente, ¿no? ¿Quién custodia estos exámenes para que hayan acabado en manos de quien no debía?
Es un bochorno, ¿no? O sea, es un bochorno absoluto y además hace muchísimo daño a la corporación. Y es verdad que, como decimos, entre que el camino ha estado acompañado de tantas polémicas y la sensación de que se han hecho tantas cosas mal, pues esto es un poco ya lo que faltaba. Lo que sabemos es que es un miembro del propio tribunal el que dice y avisa a RTVE de que él tiene la información de que se ha filtrado un examen que además estaba circulando por los chats de los distintos opositores. Y es cierto que una vez que se conoce esto, yo creo que la decisión sí que es acertada. Si tú tienes encima de la mesa que ha habido una filtración, no te queda más remedio que suspender seguramente, ¿no?
A mí me consta que es alguien de Televisión Española, efectivamente, un cargo directivo que el sábado por la noche pues le llega a su móvil pues lo que estaba pasándose, lo que estaba ocurriendo, que hay un grupo de WhatsApp creado en el que se está filtrando las preguntas. Entonces esta persona dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, hay un gabinete de crisis en ese momento diciendo, quedan horas.
¿Qué hacemos?
De madrugada hay una primera reunión y a las 9 de la mañana hay otra reunión en la que se decide ya pues anular la prueba, posponerla. Ahora hemos sabido, por cierto, que ya han puesto fecha para el mes de noviembre, creo. Bueno, para dentro de mes y pico. Dicen que tendrá lugar en noviembre, no han dicho todavía la fecha, pero bueno, no van a tener que esperar demasiado. En cualquier caso, es un escándalo que algo así ocurra, porque toda esta gente que llevaba tanto tiempo preparándose, que tenía las ilusiones puestas y que en muchos casos han venido de fuera de Madrid. O sea, ya el que está en Madrid es una molestia, pero la gente que ha venido de fuera de Madrid, de otros lugares de España, y que ha habido gente que también ha llegado de Latinoamérica, me decían que había gente que llegaba de Egipto para prepararse y para presentarse estas oposiciones. Y ahora la cuestión está en la confianza. En la confianza, ¿no?
Claro, claro.
Se ha roto absolutamente.
Claro, porque además dices, si esto ha pasado una vez, ¿cómo sabes que no,
claro,
que no
claro.
ha pasado otra vez? Yo por otra parte, recuerdo cuando mi madre, que es médico, las oposiciones, alguna vez se impugnaron por un problema similar, ¿no? De que se decía, bueno, pues hay gente que tiene los test antes, ¿no? O sea que es algo que es muy escandaloso, porque claro, tú estás, justamente es como ese sistema que es ciego, ¿no? Que es lo que es la idea de la oposición, ¿no? Y cuando ves que alguien ve demasiado, ¿no? Resulta doblemente grave y además yo creo que también redunda en otros problemas, otras polémicas que tiene Televisión Española en este momento, ¿no?
Sí, yo creo que además el año también tiene que ver con eso, ¿no? Esta nebulosa, y yo lo digo con pena porque además tengo grandes amigos profesionales a los que admiro, quiero mucho y sé que además están muy dolidos por verlo
no,
así.
No, la gente está desolada.
La gente está desolada,
¿eh?
Lo están pasando muy mal porque también...
Porque es descrédito una empresa en la que hay buenísimos profesionales.
Y que ya está muy manchada por esa excesiva politización, y yo sé que esto quizá forma parte de otro debate, pero no puede ser. Se ha ido tan lejos con la politización que hay en RTVE, que se utilicen como arma arrojadiza entre los grandes grandes partidos, que ahora ya da la sensación de que todo lo que le rodea está manchado por algo. Y luego es que las oposiciones, yo insisto, es que tiene que ser el proceso más limpio de todos. No se pueden permitir que ocurran este tipo de cosas, porque además lo decía Pilar, es verdad que hay problemas logísticos. Oye, hay gente que ha tenido que organizarse familiarmente, personalmente, gente que lleva, yo conozco casos de personas que se han cogido hasta sus vacaciones, renunciaron, claro, a las vacaciones para tener ahora 10, 15 días pegados al examen. O sea, es que el daño es irreparable. En muchos casos, efectivamente sabemos que va a ser, parece que va a ser el primer fin, sí, de semana de noviembre o el segundo.
El 9 o el 10 de noviembre.
Lo más probable el 9, ahora, porque querían hacerlo el día 1 y 2, pero como sabéis que es puente, pues eso genera todavía más, sí, problemas. Hay sindicatos que están pidiendo que sea la corporación, o sea, todos también, ¿no? Formamos, sí, parte de todos, los que acarreen con los gastos que ha implicado esto. Efectivamente, de vuelos, de hoteles. O sea, hay todavía mucho por caminar y yo lo que creo es que sí que hay una parte, como digo, de daño que es irreparable.
Pues vamos a ver cómo se lo ha tomado Sara Monge, que precisamente es una de las candidatas que se presentaba ayer a estas oposiciones en Radio Televisión Española. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo muy estás? Esa es la pregunta.
Sí, sí, muy mal, porque yo en mi caso venía de Barcelona, luché mucho para tener ese fin de semana libre, bueno, y al final todos los meses que has invertido en estudio, ya no los gastos, que también, porque al final el AVE, coger el AVE el sábado y volver el domingo es cuando está más caro también, todo el tiempo, ¿no?, perdido, que dices, todo lo que he invertido para que luego pasen estas cosas, es una decepción increíble.
¿Cuánto tiempo llevabas tú preparando las oposiciones, Sara?
Yo llevaba muchos meses, lo que sí que es verdad que trabajo muchísimas horas al día, entonces siempre que tenía libre pues aprovechaba para estudiar, sí, sí.
¿Y cuándo, cómo te enteraste de que se suspendía la prueba?
Bueno, nosotros estábamos allí esperando y de repente se filtró una imagen de uso que al principio pensábamos que era un bulo, que ponía que
del se sindicato, ¿no? Del sindicato Uso.
Sí, sí, del sindicato. Y ponía que se suspendían y dijimos, no puede ser, esto seguro que es un bulo. Y luego nos dimos cuenta que eso también nos dolió mucho, que nadie diera la cara, que estuviéramos más de 5.000 personas a las puertas de esta universidad y que nadie dijera nada, que estuviéramos allí enterándonos de todo por WhatsApp, por Twitter y por las redes sociales, ¿no? Que era como, no puede ser verdad lo que está pasando.
En tu caso, has viajado desde Barcelona, viajaste desde Barcelona a Madrid para presentarte a esta prueba. ¿Os han dado algún tipo de información sobre qué va a pasar todos aquellos que habéis tenido una serie de gastos para presentaros a la prueba que no pudisteis presentar?
Bueno, yo espero que mínimo, ¿no?, que nos devuelvan todo lo que nos hemos gastado, lo que comentabais. Estuvimos con compañeros que venían de muy lejos, de Washington, o incluso gente que había dejado de ir a las bodas de familiares o eventos importantes.
Es que, y a lo mejor para la nueva fecha, muchas personas ya no se van a poder presentar, porque cómo vienen de nuevo desde Washington o desde Chile, como había gente.
Consigues apañarte para un fin de semana, donde tú tienes depositadas pues tu confianza.
Que la gente ya tiene cosas planeadas y viajes y de todo por noviembre. Que estaban diciendo ahora hacerlo en el puente de noviembre, que la gente, muchísimas personas tienen cosas organizadas. Entonces era muy,
Sara,
complicado.
Sara, parece que va a ser finalmente o el 9 o el 10 de noviembre. En tu, sí, caso, ¿te vas a presentar, sí, sí, entonces?
Yo sí, sí, porque justamente ese fin de semana no tengo nada y he estudiado y me voy a presentar igual. Y tengo amigos en Madrid y por suerte pues me puedo quedar a dormir allí y me lo voy a montar para ir. Pero entiendo que muchísima gente está indignada porque no podrá.
Y te pregunto, después de lo que pasó ayer domingo, ¿con qué ánimo te presentas? Es decir, ¿confías en el proceso?
Yo estoy muy desmotivada, es lo que comentabais, que antes de ir antes de enterarnos de todo esto, con mis amigas ya estábamos diciendo, imagínate que hay filtraciones, porque a veces pasa, que no sé qué, seguro que había filtraciones, y efectivamente, y ahora en el próximo proceso, pues obviamente que vamos a pensar que también se ha filtrado.
Ese es el tema, la desconfianza, la sombra de la duda, claro, quién te dice que no ha podido haber una filtración, pero en este caso nadie se ha enterado, ¿no? Bueno, pues tener unas garantías ahora es muy complicado. Es muy complicado, salvo que se depuren responsabilidades. Bueno, la investigación ya está abierta. Radio Televisión Española es verdad que ha pedido disculpas, pero en este caso es muy grave el descrédito que hay.
Sí, luego además supongo que ahora que puede circular de una forma mucho más rápida también, ¿no? Por eso creas un grupo de WhatsApp. Tenía también la duda, por ejemplo, tú ibas sola, ibas con otros amigos al examen, ¿cómo era
Yo iba con dos compañeras de Barcelona y allí nos quedábamos a dormir a casa de una compañera que vive en Madrid. Y éramos unos cuantos, al final todos nos conocemos y allí también nos encontramos con más periodistas de aquí de Barcelona. Y ya os digo, mucha indignación y sobre todo frustración y desmotivación, ¿no? Ahora, porque íbamos con muchas ganas, al final pues teníamos ganas de que pasara ya este día, de hacer el examen, y ahora es como que todo se aplaza, todo te desmotiva y ya no vas con las mismas ganas.
Bueno, pues te animamos a que recuperes esas ganas, Sara, que te presentes el 9 o el 10 de noviembre, cuando confirmen la fecha, y que te salga lo mejor posible esa prueba, esa oposición, ese examen. Gracias, Sara, que vaya bien.
Muchísimas gracias, chicos, que vaya bien.
Bueno, que hablamos de las oposiciones de Radio Televisión, pero no han sido las únicas que se han suspendido este fin de semana, que ha sido tremendo. Es que tampoco han tenido suerte los 26.000 aspirantes a cubrir 2.700 plazas como cabos y guardias de la Guardia Civil, ¿no? Se han aplazado las pruebas de oposición de este domingo por un error, en este caso en el etiquetado de las cajas que contenían los exámenes. Claro, yo soy opositora en este momento y lo primero que pienso es, bueno, pero ¿cómo es posible que pase esto, ¿no? Tantos años de preparación con todo el esfuerzo, la tensión que implica, la renuncia también que implica, y de pronto te suspenden el examen, ¿no? Vamos a hablar con Íñigo Palomar, mi compañero, que está en un centro de oposiciones, donde se preparan las oposiciones, ¿no? Íñigo, cuéntanos.
Así es, Pilar. Buenas tardes. Estamos aquí en el pupitre, en primera fila, como buenos alumnos de una clase en Avante Oposiciones. Han interrumpido la clase, han tenido bien interrumpir la clase para podernos atendernos. Te escucho yo, te escucha el profesor Luis Felipe, que tengo a la derecha, y te escucha toda la clase. Así que cuidado con lo que decimos de los opositores, porque tenemos
tensión,
aquí un ejército de opositores.
¡Qué presión, madre mía!
Estamos en la clase de Luis Felipe. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Estamos en la clase, si no tengo mal entendido, auxiliar de administrativo del Estado, administrador del Estado, ¿no?
Efectivamente, estamos en la clase ahora mismo, la estamos impartiendo, en concreto, de auxiliar administrativo del Estado.
¿Cuánto tarda un opositor en sacarse, en este caso,
pues,
estas oposiciones?
Más o menos, yo siempre le digo a los alumnos que aproximadamente tengan un poquito de paciencia, pero que entre 1 a 3 años es un poquito el periodo donde tenemos que estar preparando la oposición. Si tenemos suerte y, bueno, vamos bien preparados al primer año, pues oye, pues fantástico. Pero que en cualquier caso, por un primer suspenso en la primera convocatoria, que no se desanimen y que sigan adelante, porque ya os digo, normalmente las oposiciones estamos hablando de entre 1 a 3 años.
Luis Felipe, no sé si me escuchas.
Sí, te escucho perfectamente.
Me imagino que habrá sido el tema de conversación hoy, lógicamente, en la academia, ¿no? Lo que
pues
ha pasado en Radio Televisión Española y lo que ha pasado con la Guardia Civil.
Pues se ha comentado un poquito, efectivamente. La verdad es que tampoco he tenido mucho tiempo porque he llegado aquí a las 4:15 y a las 4 hemos empezado, pero efectivamente sí lo hemos comentado, desgraciadamente, claro.
¿Y qué dicen los alumnos? ¿Qué sensación se les queda, ¿no? El saber que pueden ocurrir estas cosas. Uno por un fallo en el etiquetado y otro porque ha habido una filtración que si me apuras es más grave, claro.
Claro que sí. En cualquier caso es un trastorno tremendo, porque los opositores están pues que siempre ya mentalizados para una fecha, tardan muchísimo en salir las convocatorias y cuando ya tienen fecha pues están muy ilusionados. Y cuando ya se van a presentar y media hora antes, una hora antes, se producen estos acontecimientos, estos incidentes, en principio, pues en algún caso de poca transparencia, pues evidentemente el trastorno es tremendo, porque van con muchas ilusiones, van con unos nervios tremendos, y ahora todo este retraso pues les perjudica no solamente la molestia, como comentaba antes, me parece, era una alumna, de tema de transportes, de gastos, etcétera, sino también desde el punto de vista psicológico, de que piensen que van a hacer un examen y de repente se tienen que volver a su casa. Un trastorno tremendo y es triste que estas cosas pasen. Sí.
Yo me pregunto también, porque hablamos de los candidatos que se iban a presentar efectivamente este fin de semana y lo sufren, pero aprovechando, Luis Felipe, que estás tú ahí con tus alumnos también, en la huella que deja a los futuros opositores, o sea, ¿cuánta gente habrá en esa clase que dirá, jo, que imagínate que me pasa a mí, ¿no? Esa desconfianza que se genera no solo a los que han sufrido la faena en este caso, y yo insisto, el bochorno, porque en el caso de RTV, como ha sido a través de una filtración, a mí me parece un bochorno, lo de la Guardia Civil también me parece una faena enorme, porque por un etiquetado en una caja que realmente pueda repercutir, pero me pregunto, esos futuros opositores, esos alumnos que se están preparando para opositar, que tienes tú delante, claro, ¿hasta qué punto también hay un daño psicológico para ellos, ¿no? De decir, joder, si me toca a mí, ¿qué pasa?
Claro, ellos tienen la confianza de que eso no les va a pasar a ellos, ¿no? Pero que evidentemente es una circunstancia que ojalá, esperemos que no, pero que puede pasar, ¿no? Entonces están pues un poquito preocupados, evidentemente. Yo el grupo que tengo acaba de empezar ahora mismo, entonces este planteamiento, pues bueno, lo ven como pues un poquito a medio plazo, ¿no? Pero sí muestran una preocupación de decir, oye, vamos a ver, que estamos un año preparándolo, un año y medio, y de repente que ya vayamos allí con nuestra ilusión y de repente que nos digan que se suspende por circunstancias totalmente ajenas a nosotros, pues sí les crea un grado de preocupación y mucha incertidumbre. Pero bueno, yo lo que les digo es que hay que seguir adelante, que porque haya pasado en alguna ocasión no tiene que volver a pasar, y que tengan confianza en el sistema. En el ámbito
de la importante, la confianza en el sistema. En el ámbito de las oposiciones se hacen de manera limpia, lógicamente, y con garantías.
En el ámbito de la administración pública, yo, por ejemplo, que preparo pues auxiliares del Estado, administrativo del Estado, incluso de la Comunidad de Madrid, pues yo que recuerde, tal vez se pueda estar equivocado, no hay ningún precedente en este sentido. Lo extraño ha sido esto, lo que ha ocurrido en Radio Televisión y en el caso de la Guardia Civil, ¿no? Pero vamos, yo confío en que esto no vuelva a pasar y traslado a los alumnos pues una confianza y que se presenten con seguridad y que se sacrifiquen un poquito, porque son oposiciones que se pueden conseguir.
Bueno, mucho ánimo a todos los alumnos que están ahí escuchando atentamente. Chicos, darle duro, ¿eh? Darle duro, que os queda un poquito.
Mucho ánimo, chicos, nos dicen por aquí, ¿eh? Es que están haciendo test ahora, es todo muy, muy silencioso.
Les dejamos ahí concentrados.
Dejamos que sigáis la clase.
Gracias, Luis Felipe, gracias.
Muchas Íñigo. Gracias a vosotros, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues ahí que están preparando las oposiciones después de este fin de semana en el que los que las habían estado preparando durante meses, sin embargo, no han podido presentarse a sus exámenes. En fin, vamos a ver qué sucede, lógicamente, en Radio Televisión Española con esa investigación que se ha abierto para conocer el origen de la filtración. Es fundamental. Es fundamental saber cómo se produjo esa filtración, porque también se contrata una empresa. Hay una licitación para que una empresa pues custodie todos los exámenes. O sea, aquí ha habido muchos fallos para que esa filtración se haya podido llevar a cabo, ¿no? Y se depuren responsabilidades, que es lo importante. Bueno, el examen está puesto para el 9 o el 10 de noviembre. Esperemos que se puedan presentar, pues, todos los que no pudieron presentarse ayer. Pues todos no lo van a poder hacer, como decimos, porque habrá gente que no pueda viajar de nuevo. Pero bueno, que lo intente por lo menos el mayor número de todos ellos. Quiero compartir ahora con vosotros una historia que este domingo escuché en fin de semana con mi compañera Cristina López Slichting. La contaba la psicóloga Isabel Rojas Estapé, que estos días presenta su libro Necesito un abrazo, el primero de una serie de cuentos donde explica a los niños y también a los padres el complejo mundo de las emociones, la neurociencia y la somatización. El complejo asunto que ayer se puso sobre la mesa es la falta de tolerancia a la frustración que tienen las nuevas generaciones, fruto de que los padres de ahora, nosotros, pues no saben o no sabemos decir no. ¿Qué consecuencias puede tener esto para la vida de nuestros hijos?
Estamos generando unos niños que les cuesta muchísimo, pues eso, el saber posponer la recompensa. Esto Mariana ha hablado muchísimo aquí y en otros foros, el saber decirles que no a los niños, y no pasa nada. Yo muchas veces digo que no pasa nada decir que no, lo que sí pasa es cómo les dices que no. Si tú pegas un bufido, si tú pegas un grito, si además no das ninguna explicación, pues entiendo que ahí al niño le puede afectar. Pero el decirle que no y explicarle por qué no, quizá le cueste mucho y no esté contento, ni muchísimo menos. Pero sí hay un punto en que su interior como que dice, vale, es un no y es un no por este motivo, aunque no me guste este motivo.
No pasa nada por decir no, comenta Isabel Rojas Estapé, pero la clave está en cómo decir no sin perder los estribos o sin acabar la discusión con la típica frase de lo haces porque te lo digo yo, que para eso soy tu padre o tu madre. ¿Cómo podemos decir no ahora que parece que nos cuesta tanto?
Bueno, yo creo que también nos cuesta tanto porque estamos muy obsesionados por el trauma, ¿no? Que tú dices, le voy a hacer una cosa al niño y habrá un día dentro de 30 años que recordaré, le vendrá un flash y ya no lo podrá hacer. Yo creo que, a veces es pensándolo bien y que una de las cosas más importantes que tienes que hacer como padre o como adulto con los niños es, pues bueno, que hay límites y que en la vida no siempre consigues lo que quieres y tienes que, pues la vida es aceptar eso, ¿no? Y entonces, como a mí me cuesta aceptar la frustración muchas veces, pues ser consciente de eso y que para él también es difícil, por eso tienes que explicarlo con cuidado, pero darles una idea de la realidad.
Pero es verdad que nuestros padres no se andaban con tantos claro. miramientos. O sea, algo ha cambiado.
Bueno, sí.
De una generación o de dos generaciones ahora. ¿Somos más permisivos? ¿Somos más blandos?
Somos más viejos, tenemos menos hijos. que antes tenía, ¿no? Que tenía siete niños que te estaban gritando, entonces pues decías, ¿por qué no?
O sea, se abría paso el pragmatismo y la supervivencia. No, pero es verdad que hay cosas que yo creo que sí que han ido cambiando, efectivamente, y me parece interesante, sobre todo, recalcar que aunque sea complicado, bueno, tienes que aprender, ¿no? Decía precisamente, decías, Pilar, la cuestión es que no, nos cuesta decir que no, y no es tanto no decirle no, sino explicarle el por qué. Hay cosas que sí han cambiado, y yo creo que a la hora de educar, todo eso se tiene que tener en cuenta, pero también hay que pensar que si a un niño pequeño no le explicas efectivamente a cambiar un poco el chip en algunos momentos y comprender que esa frustración no puede estar permanentemente por cosas dentro de los problemas que tienen los niños, pero que también hay grados, ¿no? No es lo mismo que a un niño le pase una cosa que le pase una chorrada y tú digas, no tienes que tener motivo. Hay que intentarlo, porque luego todo eso repercute en cómo se van, para mí, conformando las sociedades, los nuevos valores, que en ese sentido yo sí veo diferencias con respecto a un tiempo atrás, y no puede ser que creemos personitas desde que tienen 2 y 3 años en los que realmente están frustrados, enfadados y que no asumen. O sea, creo que hay que hacer un ejercicio un poco también de cómo hemos ido cambiando nosotros y que eso luego hay que transportarlo a los niños, ¿eh?
¿Les estamos sobreprotegiendo en ocasiones?
Yo creo que un poco sí. Yo creo que esa tendencia, que comprendo, es muy difícil, y además porque el mundo también ha cambiado, porque los estímulos son distintos, pero yo creo que un poco de sobreprotección hay.
Sí, yo creo que tienes siempre el problema de construir, ¿no?, un pequeño tirano, ¿no?, que pues sería lo que podría apuntar Paloma. Y luego, al mismo tiempo, creo que el cambio general es bueno, o sea, que es mejor tratar a los niños mejor y no a gritos, ¿no? Es verdad que a veces le sueltas una voz, o sea, y dices, bueno, pues hay que medirlo, pero creo que la sociedad sea más amable, creo que eso es un progreso.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir hablando de niños y de infancia, porque a los oyentes hoy les estamos preguntando cómo comían ellos cuando eran niños y cómo comen los suyos. Pero antes, Rosa Rosado, antes nos tienes que dar el número de teléfono.
Pues mira, el número de teléfono es el 607-150602. Ahí me cuentas también incluso esas manías que tenías de niño con la comida, esos inventos imposibles que hacíamos a veces y esas manías de pequeños que las teníamos todas.
Buenas tardes, gente. Yo me lo tenía que comer todo, ¿eh?, en bocadillo. Y mi madre, claro, se suponía que las lentejas, los fideos, el arroz, no me lo iba a poner en bocadillo. Y yo me salía a la calle y decía que me querían matar de hambre, que no me daban de comer. Hasta que al final, otra vez, los fideos en bocadillo. ¿Saben cómo me llamaban? María Bocadillos.
Claro.
Ahora no, me gusta mucho el pan. Pero bueno, lo respeto un poquito más. Venga, buenas tardes a todos.
Oye, las lentejas, los fideos en bocadillo, esto no lo he probado yo en la vida.
Es lo más, ¿eh? No, yo fruta sí, pero esto no. Lentejas y esas cosas en bocadillo.
¿Vosotros erais de pequeños? ¿Erais buenos comedores o no, Paloma?
Pues mira, sí. Por desgracia, de pequeños y de mayores. A mí me gustaba todo.
¿Sí?
Y me sigue gustando todo.
Yo comía fatal.
A mí no me gustaba nada.
A mí tampoco. Entonces yo era también maribocadillos, porque comía muy mal a mediodía y tenía tanta hambre por la tarde que lo que mejor hacía era la merienda,
claro,
lógicamente.
Claro,
un
bocata de chorizo.
Un bocata de chorizo de Pamplona,
no.
Vamos.
Manías, y cuando erais pequeños y os daba por algo, no lo comía, o lo comíais, o eran las ganas, ¿no?, de comerlo a todas horas. Pero yo estuve años cenando un huevo y 2 salchichas. Esa era mi cena.
Sí, a mí me pasó con el filete de pollo. Como comía tan mal, pues mi madre vio ahí un filón. Dijo, esta niña solo come filete de pollo. No puedo con el pollo hoy día porque ya lo he comido durante toda mi infancia, entonces he llegado ya
al límite
del pollo. De posibilidades.
Sin embargo, yo el huevo y las salchichas sí que me siguen gustando.
Bueno.
Bueno, es verdad que cuando eras pequeño seguro que en casa hacían cosas muy ricas. Esto ya no se hace, claro.
Hola, buenas tardes. Pues mira, yo recuerdo que tengo era mi abuela que con el pan duro lo metía en agua, luego cogía una sartén, echaba un poquito de aceite, freía unos ajitos y cuando estaban dorados al pan le quitaba el agua, lo mezclaba y en la sartén, como ella decía, hacía un bollo de pan. Y eso estaba espectacular, cosa que ahora no se ve. Y el recuerdo que tengo de la merienda, pues es el tulicrén, que era como una pastilla, o entonces le decíamos pastilla,
sí,
y era de 3 sabores. Y eso estaba de maravilla.
El policrén.
Un saludo.
Tulicrén.
Ah, tulicrén.
Tulicrén. Era fresa, chocolate, bueno, chocolate, llámalo, era marrón.
Pero que era como una nocilla, pero de 3 sabores.
Sí, de 3 sabores.
Pero se untaba.
Sí, claro, se untaba.
Ah, sí, yo no lo conocía.
O sea,
no,
como decías, hoy en día le llamamos pastillas cuando éramos más chiquillos, éramos pequeños.
Cosas,
era
de, cosas.
Era de tres colores, de fresa, bueno, la de fresa, vale, de chocolate, nada que ver, y luego era otra blanca que sería como vainilla, que tampoco sabía vainilla.
Pero
eran colores.
Sería una fiesta cuando tenías ese bocata para merendar, ¿no?
Oye, pues esta, la mezcla estaba rica.
Bueno,
tenías
pues
tres sabores en el mismo bocata.
Un 3x1.
Oh, claro, 3x1.
Paloma Daniel, gracias.
Venga, un beso.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola. Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y esta semana, ¿por qué va a ser muy importante para la política española?
Desde que arrancó la temporada hemos venido constatando día a día la imposibilidad para sacar adelante cualquier tipo de iniciativa.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Queridos oyentes, hoy toca que abramos nuestro corazón. Ya sabes que en COPE queremos que nos sientas como de la familia, y en familia hay que contarlo todo. En La Tarde de COPE tenemos ahora mismo un grave problema con uno de nuestros colaboradores. Jimeno no lleva ni un mes con nosotros y ya se le ha subido la fama a la cabeza tanto que dice que lo que nos trae hoy es su obra más personal, como si fuera Serrat, como si tuviera 3 estrellas Michelin. Bueno, Michelines tiene unos cuantos. Llega el ranking de Jimeno. Llega él, llega don Jimeno, porque está ya de un subidito que le tenemos que tratar de don.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Míralo,
muy buenas
ya
tardes.
Con qué aires nos viene.
Sí, es que Pilar, y lo digo sin falsa modestia, llevar el peso de este programa me está costando, pero es...
El peso, dices, ¿no?
Sí, ya. Es una responsabilidad que debo aceptar y que llevo con orgullo.
Sí, ¿eh?
Hoy es mi ranking más personal porque habla de esas cosas que me mueven los palos del sombrajo, que me enervan piquero. Y los lunes, como son muy de desahogarse... Esto es posible que lo haga todos los lunes, ¿vale?
O sea, las situaciones que te ponen así de los nervios nos las vas a traer los lunes.
10 situaciones que me atacan los nervios. Y empezamos por el puesto número 10. Los que te dicen, me alegro por ti. Tengo envidia sana. ¿Esto qué es?
Hombre, pues gente que se alegra de que las cosas te vayan bien, ¿no? O que hayas, vale, tenido, pues, una buena noticia, ¿no?
Dices, me alegro, pero no me alegro por ti.
O tengo, sea, no, envidia
por mí,
sana.
Por mí no me alegro. Envidia sana no existe. O tienes o no tienes envidia. Fuera esta gente. Me pone de los nervios. Puesto número 9. Los que se autocitan. Estos me encantan. Dicen, como yo digo... Y luego dicen algo que dice todo el mundo. Por ejemplo, llegan y dicen, pues como yo digo, aunque la mona se vista de seda, pero si eso no es lo que dices tú, que eso lo ha dicho todo el mundo toda la vida. O sea, están a punto de decir, como yo digo, buenos días. Es que...
A mí, oye, ¿puedo hacer aquí yo también
por
mi aportación?
Lo que tú quieras, lo que
a mí
quieras.
Me pone también un poquito de los nervios alguien que te está explicando algo y dice, ¿sabes lo que quiero decir?
¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir?
Eso es, eso es.
Puesto número 8. Me pone de los nervios la sacarina. Nunca te traen la sacarina a la primera.
Oye, eso es cierto.
Es que, ¿por qué?
¿Por qué te ponen el azúcar y no la sacarina?
No, dices, por favor, quiero un café solo con sacarina. Nunca te la traen a la primera y lo que es peor, tienes que ir detrás del camarero porque se ha olvidado de ti totalmente a que te traigan la sacarina. Cuando te llega la sacarina, el café está frío ya como un témpano.
Ojo, que a veces también te pones tú a buscar la sacarina y en lugar de sacarina, ¿qué pasa?
¿Qué?
Que coges la sal.
Ah, también.
O esto también está pasando, ¿eh?
O como hace mi madre, que ya roba sacarinas en el bolso para tener de emergencia.
Así, aunque no se la traiga, la saca ella.
Puesto número 7. La gente que coge el teléfono y dice, dígame, sabiendo que eres tú. Esto lo hace mucho mi hermana. O sea, pero, ¿cómo que dígame?
Un saludo desde aquí a la hermana de Jimeno.
Si hace 2000 años que te ponen en la pantalla quién te está llamando. ¿Cómo que dígame? No puedo con ello. Me pone de los nervios. Puesto número 6. La gente que se empeña en hablarte en el gimnasio.
Oy, 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 oy,
que no, por favor, que no me hables.
Que
no me hables.
Que yo he venido a hacer ejercicio, sí, que tengo, sea, poco tiempo y quiero optimizarlo.
Y de
no
hecho,
quiero perderlo hablando contigo.
Claro, es como si te hablan en el dentista. Es un sitio para sufrir. Tú estás sufriendo y quieres sufrir en silencio.
Sí, lo malo del dentista es que si te hablan y tú estás ahí ya, claro, en plena operación con la boca abierta, no puedes contestar. Entonces solo asientes con la cabeza.
Totalmente. Es que hasta me cae mal la gente que saluda mucho en el gimnasio. Cuando tú entras en el vestuario de un gimnasio, tienes que saludar, pero poco. O sea, tienes que hacer como... Hola. Hola, sí, en bajito.
En
no
bajito,
mucho.
Sin molestar.
Por favor.
Y aquellos, bueno, ahora es el móvil, pero hace años se llevaban una revista, un libro, y están en la máquina leyendo, sí, con el móvil, sí, y dices, sí, ¿quieres acabar que quiero utilizar la
por
máquina?
Favor. Váyase usted del gimnasio.
Nos cosas caen que mal me todos estos que hacen
totalmente.
Lo del gimnasio.
Gente, y cosas que me ponen de los nervios, puesto número 5. La gente que llevas mucho tiempo sin saber de ella y te escriben y te dicen, me tienes abandonado. ¿Yo? ¿Por qué yo? Si hemos sido los dos. O sea, pero ¿qué victimismo inicial es este? Fuera, borrao. Cosas que me ponen de los nervios, puesto número 4. Esta gente que dice, yo es que no sé hacer regalos. Es que a mí se me dan muy mal las sorpresas. O sea, lo que a ti se te da mal es dedicarle tiempo a alguien, ¿no?
Esfuérzate. Eso es lo que se te da mal. Un poquito, quieres claro. decir, ¿no?
No, no, es que no puedo dedicarle más de 2 minutos a pensar tu regalo. Anda, vago, por favor.
Encárgate tú, que a mí esto no se me da bien.
Que como si fuera un don natural. Yo nací dedicándole tiempo a los demás. Anda. Puesto número 3. ¿Sabes que hay una teoría desde los presocráticos, Pilar, que dice que todo el mundo conoce a un fisio?
Sí.
Y que su fisio es el mejor. Por favor, no soporto a la gente que te está recomendando su fisio todo el tiempo y que incluso tienes que poner excusas por ir a otro fisio. Y cuando no te soluciona el problema el fisio, dice, ¿lo ves? Te dije que fueras a mi fisio.
Y el que te dice, pues a mí me quitaron el esguince en una sesión y tú llevas 15 días con un esguince sin poder andar.
Y estos son los mismos que te dicen, puesto número 2. Se veía venir. Esta gente que dice se veía venir para todo lo que pasa, da igual. O sea, pueden ahora mismo solucionar el hambre en el mundo, que terminen todas las guerras, y este te dirá, sí, yo esto ya lo veía venir, yo esto se veía venir. No, es que han venido de 5 planetas distintos a visitarnos. Pff, esto se veía venir. Esto es el puesto número 2, pero la cosa que más me saca de quicio está evidentemente en el puesto número 1. Te va a sorprender.
A ver.
Los colaboradores de Telecinco que no dicen nada y les tienen siempre sentados en distintas mesas.
Pero adornan mucho, como objeto decorativo.
En la mesa de corazón no dicen nada. Luego le pasan a sucesos, siguen sin decir nada. Le pasan a actualidad política, que es que saben de todo, y siguen sin decir nada. O sea, no conozco a nadie que se gane mejor la vida.
Hay que ser colaborador, ¿no? De este tipo, para no decir nada, oye, y llevártelo luego calentito.
El típico colaborador planta, no como yo, que ya sabes que llevo el peso de este programa.
Totalmente, totalmente, y tú además nos lo dices todo. De hecho, hoy has venido aquí a desnudarte y a decirnos todas estas cosas que te ponen de los nervios. Mañana más, ¿no?
Aquí estaré.
Gracias, Jimeno.
A vosotros.
Bueno, y hay una niña que también se pone de vez en cuando de los nervios y que acaba de cumplir 60 años, pero está más joven que nunca y sobre todo más vigente porque la humanidad sigue cometiendo los mismos errores que cuando nació, el 29 de septiembre de 1964.
Yo siempre pienso, si nos atenemos a las Sagradas Escrituras, que cuando Dios crea el mundo deja 4 personas viviendo acá, Adán, Eva, Caín y Abel. Ya un hermano mata al otro y habiendo 4 personas en el mundo, eso significa un 25% de criminalidad. Entonces empezamos muy, muy mal como seres humanos.
Empezamos muy mal como seres humanos, dice su creador, el dibujante Kino. Y sí, esa niña es Mafalda, que ha sido y es el reflejo de una sociedad que no ha resuelto los problemas que la humanidad tenía desde su origen. La envidia, la ambición, la soberbia, también la ira. Esta pequeña niña de melena negra y abultada representa la aspiración idealista y utópica de hacer de este mundo un mundo mejor, aunque a veces quiera bajarse de él. Paren el mundo que yo me bajo. Seguro que la recuerdas porque es una de sus frases más famosas.
La humanidad sigue cometiendo los mismos errores cada vez y que no encontremos forma de... que la hay la forma, porque si Barenboim ha logrado una orquesta en la que tocan israelíes y palestinos juntos, y ningún político lo ha logrado hasta ahora, es porque algo está fallando en la política mundial.
Y desde luego sigue fallando. Solo hay que ver los frentes que 60 años después del nacimiento de Mafalda están abiertos. Los más recientes, la nueva guerra entre Israel y Hamas en Gaza, la reciente contienda también de Israel contra Hezbollah o la guerra de Ucrania y Rusia que va camino de los 3 años. Lo curioso es que Mafalda, antes de su nacimiento oficial en 1964, hizo una incursión en el mundo de la publicidad.
Nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara porque había una marca de electrodoméstico que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Charlie Brown, Snoopy, y regalárselo a los diarios para que... En la publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no. Sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora se viera más o menos el modelo, la heladera también.
Desde ese primer momento fue evolucionando primero en prensa, más tarde como dibujos animados, hasta convertirse en una recopilación de sus historietas en libros. Incluso en 2012 se publicaron en libro digital. Han sido 60 años en los que el mundo ha cambiado, sí, pero seguimos teniendo los mismos problemas de entonces. De ahí que el espíritu rebelde de Mafalda permanezca intacto y siga siendo necesario.
¿Listo? ¡A comer!
¡Sopa! Justo hoy que estaba tan contenta, me da sopa.
¿Contenta o no? La tomarás igual.
¿Eh? ¿Por qué tengo que tomarla?
Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre.
Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día. ¿O no?
Y es que esta entusiasta de los Beatles, del pájaro loco y de los panqueques detesta en cambio la sopa. Según explicó el propio Kino, su odio era una metáfora sobre el militarismo y la imposición política de la época. Mafalda alza la voz desde su inocencia de niña, pero con la sabiduría que le dota el alma de su creador.
Todo se basaba en que Mafalda o escuchaba algo por radio o televisión o leía una noticia y preguntarse por qué esto funciona así.
Una invitación a sus lectores a hacerse preguntas, a no conformarse, a buscar el porqué de las cosas. Y así durante los 11 años que Kino la dibujó sin parar, hasta que la abandonó en 1973 por pura supervivencia. De hecho dijo, si la sigo dibujando, me pego 4 tiros.
¿Y si le compro el televisor a Mafalda? Al fin y al cabo, todos sus amiguitos ven televisión. Aunque después no hacen más que cantar todo el día esos malditos.
Seguro que si Kino viviera hoy, el papá de Mafalda hablaría de los móviles, las tablets y los youtubers en lugar de la televisión. Mafalda nació dentro de una familia de clase media, argentina, y se rodeó de buenos amigos: Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito, Guillermito y Libertad. Pequeños forajidos intelectuales que de alguna manera reflejaban en su más tierna infancia los moldes de aquella sociedad. Estos días soplamos las velas con la niña más rebelde y divertida del humor gráfico que encontró su nombre en otro nacimiento cinematográfico.
Viendo una película que se llamaba Dar la cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo, alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés y dice, qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda, dice alguien, ¿no? Entonces, bueno, apareció el nombre.
Y aquí estamos, 60 años después, con una Mafalda que sigue siendo el espejo irónico de nuestras peores contradicciones. Quizás no podamos bajarnos del mundo como ella querría, pero lo que sí está claro es que seguimos tomando la misma sopa una y otra vez. Los tiempos cambian, pero los errores parecen tener un contrato a largo plazo. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos una Mafalda en nuestras vidas.
En silencio te busco y sueño con poderte amar y te sigo buscando tanto.
Y hoy también vamos a hablar de cómo la alimentación condiciona el comportamiento y el carácter de un niño. Te vamos a contar que muchas de las rabietas que tienen los niños, nuestros hijos, pues tienen que ver con lo que comen. Luego vamos a abordar este asunto, pero aprovechando esto, pues os estamos preguntando en esta tarde de lunes esas cosas que a ti de pequeño te encantaban comer y esas que detestabas. Como a Mafalda la sopa, que no la puede ver. ¿En tu caso qué era? ¿Y qué nos van contando los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, Pilar, hay veces que los gustos no cambian y lo que no te gustaba de niño sigue sin gustarte de adulto.
Buenas tardes, gente. No es que tuviese manías, es que sigo teniendo algunas de ellas y es el pescado que nunca me ha gustado. Mis hermanos siempre se comían el atún en salsa, mi madre hacía buenísimo, pero yo no, es que me daba asco, era imposible. Es que no me gustaba y sigue sin gustarme. El pescado azul no lo quiero ni ver. Y las lentejas. Las lentejas que empezaba como los indios a dar vueltas alrededor de la mesa, mi madre me dejaba sola y cuando me cansaba de dar vueltas me sentaba y me la comía. Ahora mismo me las como, las hago yo y las encuentro buenísimas. Manías de niños. Ya no las tengo, ¿eh? Hasta luego.
Ay, las lentejas.
A mí me pasaba también las lentejas, no las soportaba y ahora me encantan.
Desde luego, pero ¿qué tendrá ese plato que de niños dije no te gusta, no es nada apetecible? También es muy común cuando eres pequeño comer cosas fuera de casa que en la tuya o no te gustan o no te da por comer, fijaos.
Buenas tardes, gente. Yo me acuerdo que mi hermana y yo, cuando nos llevaba mi madre a casa de alguien, pues algún tío, algún amigo o algo, y no, pues le preparo un bocata de chorizo al niño. No, que chorizo no quiere. Sí, quiero chorizo. Decía mi madre, desde luego que en casa no lo coméis y vas a casa a la gente a dejarme en vergüenza. Bueno. No sé, mira lo que ha tenido que aguantar la mujer, pero esto iba así antes. Ahora, pues bueno, los niños se sirven solos.
Bueno, se sirven solos, tienen como menos vergüenza, ¿no? Bueno, lo que está claro es que las meriendas de ahora no son las de antes.
Buenas tardes, gente. Pues mirad, raro en mi época no era, ¿vale? Ya hace igual más de 40 años, pero era las meriendas que era pan con chocolate. Pero claro, era media barra de pan y el chocolate sería un centímetro cuadrado de chocolate en mitad de la barra. A la media hora no había llegado todavía el chocolate. Claro, ¿qué hacíamos ya al final? Mira, nos comíamos el pan solo y después degustábamos el chocolate. Eso. Tranquilamente, ese trocitín chiquitín de chocolate que había ahí perdido en el pan.
¡Ay, esa oncita de chocolate!
Que te sabía, Gloria.
Con mucho pan.
Sí, con mucho, claro, pan. Y más si erais muchos en casa, ¿no?
Hombre,
comer chocolate era complicado, pero sí. Bueno, pues de todas estas cosas, estamos hablando esta tarde, esas manías que tenías de niño con la comida, esos inventos imposibles que hacíamos a veces, cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Seguimos a la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Uf, otra reunión.
¿Sabes lo que te vendría bien? Un suelo laminado Nature Roble por un superprecio de 7,49 euros el metro cuadrado.
¿Pero qué dices?
Cuando es el momento, es el momento. Llega a Leroy Merlin la gran fiesta de la casa con los precios más bajos del año, solo hasta el 28 de octubre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin espera viajeras y sin acreditación con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.